Máscara. ¿Cómo estás, doctor?
Héctor, un placer saludarte. Excelente.
¿Cómo estás viendo la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia? Una elección que siempre se dio entre cuatro paredes, entre ellos nomás pasándose la posta o dándose la manito, y pero para ese parece que ahora ya no estamos así.
Dios quiera, Héctor, porque realmente lo que vos decís, Antonio Fete es muy hábil. No sé si era inteligente, pero en habilidad sí es muy hábil. Uh-huh. Y él siempre logró dividir esta corte. Él asumía un año y a los posibles rivales le ponía como vicepresidente primero y segundo. ¿Y qué hacía con eso? Le sacaba la posibilidad de candidatarse al siguiente periodo. Uh-huh. Y generalmente se turnaban a Héctor Kinzer y Alicia Puchita.
Entiendo.
Pero él siempre se aseguraba un año de por medio esa famosa presidencia, que realmente es muy importante. Uh-huh. Porque acá pues tenemos el grave problema, Héctor, de que la cabeza uno cree que es el que tiene que decir, no es así. En un cuerpo colegiado, sobre todo, todos tienen que tener, pero acá lastimosamente no sucede eso. Uh-huh. Y ese es un daño grave para la justicia, la presidencia, y otro daño mucho más grave es la cuestión de la eterna superintendente de las circunscripciones, que son verdaderos dueños de esas circunscripciones, que disponen, le ponen a personas afines. Algunos incluso hablan de cuestiones hasta sexuales, y es una pena. Yo siempre sostuve de que eso debería ser máximo un año y después deberían rotar.
Sí.
Los superintendentes. No lo hacen, y ojalá que termine esta apertura y que cualquiera, sea Jiménez Rolón o Ramírez Candia, vaya un poco a la presidencia y cambie esta cuestión, porque detrás de eso viene toda una estructura. Los funcionarios que están ahí en la parte administrativa, todo eso, por supuesto, ya están adaptados al que preside. Y si la cabeza va una persona honesta, con deseo de cambio, y sobre todo transparencia y honestidad, algo va a cambiar en ese Poder Judicial.
Algo debería cambiar en algún momento. ¿Vos crees que en este caso es un cambio generacional o un cambio de hombre, si se da la elección de Eugenio Jiménez en la Corte Suprema de Justicia? Porque la información que yo tengo es que dos son los postulantes definidos, Eugenio Jiménez y Antonio Fretes, pero que también la doctora Gladys Vareiro de Módica no tiene, no ha renunciado a su intención de ser ella la presidenta de la Corte alguna vez.
¿Sabes qué es lo que pasa, Héctor? Ahí realmente te digo una cosa, yo creo que ese cambio, si viene, va a ser por la percepción y la presión de toda la sociedad. Uh-huh. Todos, yo creo que vamos a estar contestes en que tanto Jiménez Rolón o Ramírez Candia es mejor que Fretes, porque implica un cambio. Son dos personas que demostraron desde que se sentaron ahí, con hechos concretos, que no van a seguir en la misma línea que se venía siguiendo. Uh-huh. Son cosas circunstanciales, porque es importante. Por ejemplo, Jiménez Rolón se va y le dice, mira, ¿cuánto tenés guardia? ¿Cómo vas a venir? ¿El vehículo te enviamos? ¿Cuánta guardia querés? Y le dijo, no, yo voy a venir como siempre vine, voy a judiciar con mi auto. Y guardia no necesito. Vos sabés que hay miembros de corte que tienen 8 y 10 guardias.
Esperando un poco, hay camaristas que tienen 4 o 5 policías, vámonos. Conozco.
Es una vergüenza. Y sabes que esos policías, si vos le sacás de ahí, va a ser tu eterno enemigo, porque tienen sus ventajas. Otra vez tienen sus ventajas ahí.
Sí, bueno,
y mientras tanto, la población, o sea, nosotros, yo no tengo problema de ser una persona que se defiende, pero la persona común, las mujeres que tienen que estar trabajando y andan en la calle 7 o 8 de la noche, están con el Jesús en la boca. Y los policías cuidándole a ministros de corte, a legisladores, como yo suelo decirle a algunos, medio en broma y en serio, vos estás detrás de porque para que no huya del país, porque esa es la realidad. Esa es una vergüenza. Y esos gestos que hizo esta dos personas, a mí me parece que es importante. Y es importante porque ellos también creo que responden a ese deseo de cambio. Y que se vio en el proceso, sobre todo en yo creo que la doctora Miriam Peña también tuvo un proceso muy limpio para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y se dan cuenta del deseo de la sociedad de un cambio. Y si no se produce un cambio en el Poder Judicial, olvídense de que nuestro país pueda ser un país honesto y decente. Si el Poder Judicial no funciona, no funciona nada. Acá, la delincuencia, la corrupción está permanente en todas las instituciones. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no funciona. Y la fiscalía no funciona, y la impunidad es el peor cáncer de nuestra sociedad. Uh-huh. Estoy viendo que hay casos de legisladores con pruebas concretas y la fiscalía no hace nada. Y están ahora, incluso veo que dicen, no, ¿y por qué va a ir algunos de ellos llega al extremo de decir, no, dice, no puede ser, está en la cárcel? ¿Y cuántos de los legisladores y nuestros políticos que ahora se están postulando deberían haber estado en la cárcel? Ni siquiera pisaron la comisaría. Ese es nuestro problema, la impunidad. Y si nosotros no logramos un cambio positivo y fuerte en el Poder Judicial, vamos a seguir siendo lo mismo. Vamos a seguir soportando a todos estos corruptos que ganan millones, colocan a sus hijas, colocan a sus amantes, colocan a sus parientes, nosotros le debemos pagar esos sueldos millonarios y le mantenemos a todos y se ríen nuestras caras.
Por último, ¿qué escuchás de los vientos que llegan desde el noveno piso de la Corte del Palacio de Justicia? ¿Qué escuchás?
Yo estuve hoy y te digo una cosa, mi deseo personal es que vaya uno de los dos.
Conociendo uno de los dos, ¿a quién te referís?
A Jiménez Rolón o Ramírez Candia.
Sí.
Pero esta cuestión, esta movida que está haciendo la Módiga, es solo el efecto de ligarse, te va a ligar una presidencia, una de las salas, uh-huh, vicepresidencia, y bueno, y se va a acercarle a los antiguos, al no cambio, porque el cambio no le beneficia a nadie. Uh-huh.
¿Pero vos crees que deberían tanto Ramírez Candia como Eugenio Jiménez ocupar luego ya el Consejo de la Superintendencia junto con otro ministro?
Y debería ser ese el cambio que estamos. Yo creo que si en este momento pudiéramos hacer una encuesta, el 95% de las personas así va a votar por esa decisión. Y ese 5% que no, otras son los que le siguen a los corruptos y que están metidos en cosas que tampoco le conviene que venga esa transparencia y esa el no a la impunidad.
Vamos a ver cómo mañana se da también. Veremos cómo mañana se da. Veremos qué pasa. Si es que se realiza la sesión. Y si se realiza la sesión, si es que la transmiten en vivo.
Tiene que transmitirla en vivo porque los dos ya dijeron que no van a participar más si es que no se transmite en vivo la sesión de la Corte.
Y va a ser la primera vez en que la Corte Suprema de Justicia va a elegir a sus autoridades en un evento absolutamente público y no como hasta ahora, que era entre cuatro paredes, todo quedaba en un acta y ese acta jamás veía la luz.
Acordate de mí. Presidente Antonio Frete. Vicepresidente primero le van a nombrar a Jiménez Rolón y vicepresidente segundo a Ramírez Candia.
Si acepta, ¿vos crees que van a aceptar? No creo que acepten.
Ojalá
porque que si aceptan, tengan... A ver, si Eugenio Jiménez Rolón y Manuel Ramírez Candia aceptan este trueque, yo no sé si van a salir bien parados. Acá al todo o nada. Ellos plantearon así.
Yo creo que deberían hacer así, aunque sea por un voto que quieran. Pero va a poner a la luz lo que sucede y cómo se está manejando esa cuestión.
Momentos muy interesantes. ¿Vos crees que esta elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia para el año 2019 y hasta febrero del 2020. Es una elección bisagra, una elección, digamos, que podría cambiar, salga como salga, la forma de encarar institucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.
No, es tanto así. Mira que, si bien es cierto, no llega a la elección misma de las municipales, todo el proceso eleccionario va a comenzar en este periodo, y eso implica muchas cosas, las acciones de inconstitucionalidad, la cuestión de las decisiones controvertida que puede darse, porque acá es algo muy importante, según mi punto de vista, Héctor.
Sí.
La democracia dice que nace en el pueblo y va para arriba. Acá en nuestro país al revés, de arriba viene para abajo. ¿Y eso qué implica? Lo que están arriba le ponen a los mandos medios y a los más bajos, y por supuesto después obtiene el apoyo y sobre todo la aceptación de todo lo que ellos hagan después más adelante, y el pueblo queda ahí mirando estupefacto y debiendo mantener esa estructura corrupta, costosísima, porque todos los impuestos prácticamente van en un 80% o más para pagarle a esta gente. Y después vienen ya los famosos, ahora que descubrió Carte y que Marito parece también está muy entusiasmado con los famosos bonos, que son deudas, y las deudas se pagan. Y aunque aparentemente, aunque ahora ya estamos pagando nosotros, porque creo que este año fue ya casi $800 millones lo que se pagó en deuda, por más que se haya otra vez refinanciado con otros bonos, pero empezamos a pagar. ¿Y quiénes van a pagar? Nosotros. Y si ya no vivimos más, van a pagar nuestros hijos, incluso algunos nietos que les toque, que van a estar manteniendo esa estructura y pagando esa deuda.
Doctor Juan Bueno Jara, muchísimas gracias.
Un placer, Héctor.
Hasta luego. El doctor Juan Bueno Jara.